La Casa Blanca critica a republicanos de la Cámara de Representantes por salir de vacaciones sin resolver los asuntos pendientes del país. La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, manifiesta total apoyo al acuerdo nuclear con Irán. Y el misterio de la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines vuelve a ocupar titulares.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En su encuentro diario con la prensa, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dedicó parte de su intervención a los miembros del Congreso, señalando que los republicanos de la Cámara de Representantes ya se fueron de vacaciones, aunque tienen mucho trabajo que hacer, como la reautorización del Banco de Exportación e Importación, y que como consecuencia de ello, negocios pequeños y medianos pasarán el resto del verano con desventajas significativas al tratar de hacer negocios en el exterior. El portavoz del presidente Obama también mencionó que no se ocuparon de la ley de transporte ni tampoco del problema presupuestario. Espero que los republicanos hagan algo más que relajarse y descansar durante 39 días de vacaciones, porque cuando finalmente regresen en septiembre, no va a haber mucha paciencia o compasión por ellos cuando digan que no tienen tiempo de hacer su trabajo. Otro de los temas a los que se refirió el vocero Josh Earnest fue relacionado con el cierre de la prisión de Guantánamo en vista de que alguien en la administración Obama ha dicho que no hay un nuevo plan para clausurar dicha base. El portavoz oficial dijo que no había visto la declaración a la que se hizo referencia, no obstante respondió lo siguiente.
The president has long identified closing.
Durante mucho tiempo, el presidente Obama ha considerado el cierre de la prisión de la Bahía de Guantánamo como una alta prioridad de seguridad nacional. El jefe de Estado cree que continuar operando esa prisión es una pérdida de dinero de los contribuyentes y no es la mejor forma de proteger nuestros intereses en el mundo. Nosotros sabemos que muchos radicales extremistas usan la continua operación de Guantánamo como herramienta de reclutamiento y lo hacen con eficacia. De manera que esa es la razón por la cual el presidente Obama ha convertido el cierre de esa prisión en una prioridad, pero desafortunadamente no hemos tenido mucha cooperación por parte del Congreso. Earnest agregó que algunos miembros del Congreso han manifestado que les gustaría trabajar o por lo menos contemplar la posibilidad de trabajar con la Casa Blanca en esto y han solicitado detalles sobre cómo se debe proceder. Este proceso, dijo el portavoz presidencial, que ha estado en marcha durante algún tiempo. Nancy Pelosi, líder de la minoría de la Cámara de Representantes en la parte demócrata, manifestó su apoyo al acuerdo nuclear alcanzado con Irán y espera que se logre el completo respaldo por parte del Congreso para que el presidente Obama no tenga que acudir al recurso del veto. ¿De dónde sale mi confianza? Primero, de la calidad del acuerdo. Segundo, toda la seriedad y consideración con las que mis colegas han analizado el tema y cada día más y más de ellos me confirman que estarán allí para ratificar un veto, si es necesario. Ellos no están haciendo esto a ciegas, sino poniendo atención y revisando no solo el acuerdo, sino los documentos que lo acompañan durante 2 semanas y media. Otro de los temas que aún sigue pendiente en la Cámara de Representantes es el referente al presupuesto, y Nancy Pelosi habla de las dificultades. Si el grupo de apoyo del presidente de la Cámara de Representantes no le permite hacer su trabajo, entonces es allí donde surge el problema. Y ya veremos qué pasa. Les repito, la opinión pública, el sentimiento de la gente es lo más importante. Paralizar el gobierno no es una buena opción. Es terrible para el pueblo estadounidense y ellos saben que fue algo muy impopular cuando los republicanos lo hicieron la vez anterior. Esperemos que prevalezcan las mentes claras. Nancy Pelosi es líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes. El misterio de la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airways podría estar a punto de resolverse luego del hallazgo de un trozo de fuselaje encontrado en el Océano Índico. 15 meses después de la tragedia, las autoridades confían en que, al fin, uno de los misterios más grandes de la aviación moderna podría llegar a su fin.
El gobierno de Malasia aseguró estar convencido de que los restos de una aeronave encontrados en la isla de La Reunión, en el Océano Índico, son fragmentos del desaparecido vuelo 370.
La pieza encontrada es de un Boeing 777. Eso aumenta la posibilidad de que sea el avión desaparecido en marzo. La pieza, un alerón, será enviada a Francia para que un laboratorio determine su procedencia.
Una vez que la pieza llegue a Francia, se necesitarían 2 días para determinar su procedencia, dijo Aziz Kaprawi. El vuelo 370 de Malaysia Air desapareció sin dejar rastro en marzo del año pasado, mientras cubría la ruta desde Kuala Lumpur a Pekín, en uno de los misterios más desconcertantes de la historia de la aviación.
El gobierno de Malasia trabaja arduamente para confirmar el origen de la pieza. Este es un proceso largo y doloroso. Tendremos una respuesta pronto.
El Boeing 777 desapareció tras cambiar de rumbo en una acción deliberada, según los expertos, tan solo 40 minutos después de haber despegado de Kuala Lumpur y de que alguien apagara los sistemas de comunicación. La mayoría de los pasajeros eran chinos, aunque también viajaban indonesios, australianos y estadounidenses, entre otras nacionalidades. Los familiares de los pasajeros chinos pidieron cautela ante el presunto hallazgo y criticaron que ningún representante oficial les haya informado de los avances de la investigación. Alejandro Escalona, Voz de América.
La contienda y competencia por la Casa Blanca se ha centrado en el debate sobre inmigración, avivado en gran parte por las controversiales declaraciones del aspirante republicano a la presidencia Donald Trump. Aunque muchos consideran sus comentarios discriminatorios, el magnate asegura que cuenta con el apoyo de los hispanos.
Los más recientes comentarios del precandidato republicano Donald Trump no sorprenden a quienes abogan por los derechos de los inmigrantes, pero como nos dijo el activista George Escobar, sí resultan indignantes e incluso racistas.
Porque una persona que se está lanzando para la posición más alta en este gobierno debe ser una persona mucho más intelectual, una persona que analiza el tema de una manera más sofisticada.
Y es que en entrevista con CNN, el magnate dio un adelanto de lo que sería su estrategia migratoria, asegurando que si llega a la presidencia, expulsaría a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país.
La inmigración ilegal en Estados Unidos es un tema muy importante, y yo lo he destacado, y todos me lo están agradeciendo.
Este jueves, el empresario presumió acerca de los resultados de la más reciente encuesta de Reuters, que lo sitúa 13 puntos por encima del exgobernador de Florida, Jeb Bush. Además, reiteró que confía en que el voto hispano lo llevará a la Casa Blanca.
Yo soy el número uno entre los hispanos y he dicho que si me dan la nominación, voy a ganar con los hispanos.
Pero según este activista, para conquistar el voto latino, Trump y sus contrincantes van a tener que hacer mucho más que generar controversia.
Tratan de ver nuestra comunidad como que tiene nomás un voto, como que solo una organización, una entidad o un tema lo define. La verdad, esta es una comunidad muy diversa.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Y al cierre, después de un severo invierno, la economía de Estados Unidos registró un repunte sólido en el trimestre de abril-junio, impulsada por el aumento del gasto del consumidor y una apreciación del dólar frente a otras divisas, que se reflejó en un aumento del comercio con el exterior. La economía también alcanzó a tener cierto crecimiento en el primer trimestre, revirtiendo cálculos anteriores de que la economía se contrajo al iniciar el año. El Departamento de Comercio informa que el Producto Interno Bruto, la suma del total de los bienes y servicios de la economía, creció a una tasa anual de 2,3% el segundo trimestre. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3. La, 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 whatever,
la, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Un juez en Los Ángeles considera este jueves la compra de un convento por parte de la cantante Katy Perry. Las ancianas monjas del convento quieren vender la propiedad, pero el arzobispo de Los Ángeles se opone. Las hermanas del más sagrado e inmaculado corazón de la bendita Virgen María quieren convertir el convento que han tenido por 40 años en un boutique, hotel y restaurante que incluirá un bar. Katy Perry ha ofrecido comprar la propiedad y otra adjunta usada por sacerdotes y buscarles a estos una nueva ubicación.
His name is Sylvester Stallone. He's the star of a new film called Rocky.
Sylvester Stallone está vendiendo recuerdos de sus películas Rocky y Rambo. El actor de 69 años subastará en octubre cientos de artículos y ropa que se usó en las películas.
You believe that America is the land of opportunity.
Una parte de las ganancias se dedicará a organizaciones caritativas que ayudan a los militares.
This guy here, that's the toughest opponent you're ever going to have to face.
Stallone volverá a interpretar a Rocky Balboa en una película que se llamará Creed en el otoño y está trabajando en otra secuela de Rambo. John Legend, cuya colaboración con Common en la película Selma con la canción Glory le ganó un Oscar, volverá a hacer música para un filme.
Some of them would have to swim out to a boat or a barge that would be coming to get them, to ferry them up the Underground Railroad toward freedom.
Esta vez, Legend y su compañía de producción se encargarán de la música de Underground, un drama de televisión para WGN América sobre esclavos que huyen de una plantación que se está grabando en Luisiana. La película es protagonizada por Aldis Hodge, Jonice Smollett-Bell y Christopher Meloni.
Freedom sometimes comes at a great price.
When the war is won, we will be sure, we will be sure.
Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. La, uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy conversamos con Carlos Lauría, quien es coordinador del programa para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas.
Creo que hay dos problemas principales en el continente para los periodistas en general, en grandes términos. Uno es el tema de la violencia a partir de la irrupción de grupos de crimen organizado, particularmente en las dos últimas décadas, y el otro es el intento de algunos gobiernos que han sido elegidos a través del voto popular por minimizar el trabajo de la prensa en un intento por controlar el flujo informativo y también restringir los espacios de disenso, que se da en un contexto de debilitamiento institucional en estos países. Pero en términos de violencia, creo que sí, México, no hay dudas, es uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la libertad de prensa, no solo en el continente, sino en el mundo, con más de 50 periodistas asesinados o desaparecidos en los últimos 7 años, y un ambiente de temor e intimidación que conduce al silencio y produce una censura cada vez mayor que inhibe la posibilidad de debatir públicamente los principales temas que están afectando la vida diaria de todos los mexicanos y está afectando directamente la estabilidad política del sistema democrático.
Por otro lado, se mencionaban los casos de Venezuela y Ecuador. ¿qué similitudes hay entre ambas naciones en relación a los problemas de libertad de prensa en esos dos países?
Creo que, digamos, cada país hay que separarlo y analizarlo individualmente, ¿no? Porque cada uno tiene su propia idiosincrasia, sus propios problemas, sus propias particularidades, su propio sistema político. Pero claramente en Venezuela se ha producido desde hace ya más de 15 años un deterioro gradual y progresivo de la prensa privada, y primero los sucesivos gobiernos del expresidente Chávez, fallecido presidente Chávez, y luego con mucha más en forma mucho más negativa desde la asunción del presidente Maduro, digamos, ha habido restricciones constantes para el ejercicio de la libertad de prensa a partir de una serie de leyes, restricciones regulatorias a partir de decisiones de los organismos que regulan las comunicaciones, decisiones judiciales, ¿no?, que han ido paulatinamente restringiendo y limitando el trabajo de los periodistas, censurando información crítica, información independiente, de prensa independiente, y poniendo serios problemas para que los periodistas puedan informar libremente y para que el público pueda acceder a información plural, diversa, y tomar decisiones informadas, ¿verdad? La situación con Maduro se ha deteriorado, profundizado, y la situación actual es verdaderamente grave, con diarios que no pueden adquirir dólares para comprar papel, con restricciones permanentes, con la salida del aire del único canal internacional de cable de noticias las 24 horas que daba información hace ya un tiempo prolongado, ¿no?, por una decisión puramente política. Y en Ecuador, en cambio, algunas de esas situaciones se replican, ¿no? Allí, por ejemplo, se utilizan las leyes de calumnia e injuria para castigar a la prensa crítica, se agravia e insulta permanentemente desde los medios del Estado, que el gobierno, digamos, ha logrado construir una serie de medios en manos del Estado que son pro gobierno claramente y transmiten propaganda en forma permanente, pero también se utilizan, como decía recién, para lanzar agravios permanentes, insultos contra los periodistas. Y lo último es la promulgación hace ya más de dos años, de una ley de comunicación que es una de las leyes más regresivas que se hayan promulgado en materia de regulación de medios en las Américas en la última década, y que le ha abierto las puertas a la censura por parte del gobierno y ha promovido entre periodismo y medios la autocensura.
Usted mencionaba que la reapertura de embajadas en Washington y La Habana no habían producido ninguna mejora inmediata. ¿Cuáles son las expectativas de una entidad como el Comité para la Protección de los Periodistas en relación a Cuba principalmente?
En fin, allí marcamos nosotros en nuestro informe que sí, que creíamos que la apertura de las embajadas y más allá de eso la normalización de las relaciones puede ser una cuestión positiva para periodistas y para el ejercicio de la libertad de prensa. Nosotros hemos comprobado que en los últimos años se han producido algunas mejoras y algunos desarrollos importantes en términos del panorama de libertad de prensa, incluyendo, por ejemplo, las reformas de 2013 que le permiten a los opositores políticos, periodistas independientes y blogueros a viajar afuera de Cuba, ¿no?, por primera vez en décadas. Esto ocurrió, digamos, en 2013. También para destacar fue el lanzamiento de la publicación 14 y medio, ¿no?, liderada por Joana Sánchez, que si bien no es leída masivamente en Cuba porque no hay posibilidad de un acceso a internet de toda la población, sí permite, digamos, conocer a la comunidad internacional, digamos, muchos de los temas frecuentemente no son tratados en Cuba, ¿no? Y esto es importante porque ellos están pudiendo hacer su trabajo en forma, digamos, diaria, cotidiana y sin mayores obstáculos, ¿no? Estos son cuestiones importantes. Nosotros creemos que aún hay problemas, que hay un marco legal que impide el desarrollo del periodismo independiente sin que la posibilidad de ser, digamos, reprimidos o acosados, ¿no?, por autoridades, pero que también, digamos, hay también periodistas que realizan críticas que no son fuertes al gobierno o al sistema, pero que están abriendo un espacio para la libertad de expresión, y vemos que estas cuestiones pueden incluso en el futuro expandirse aún más, y esa es obviamente nuestra ilusión, ¿no? Nuestra esperanza de que esto ocurra. Así que bueno, así vemos la situación, ¿verdad?
Conversamos con Carlos Lauría, coordinador del Programa para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Entramos ahora en ciencia y tecnología, indicándoles que los astronautas de la NASA experimentan con una nueva cámara que podría ayudar a proveer imágenes con increíble detalle.
El astronauta de la NASA, Terry Birds, experimentó recientemente con una nueva cámara que parece proveer material más detallado desde el espacio. Birds exploraba cómo se comportaba la tensión del agua en un ambiente de microgravedad mientras disolvía una tableta efervescente en una bola de agua flotante, lo cual fue capturado con gran detalle en un video de alta resolución. La Estación Espacial Internacional recibió cámaras de alta definición, cámaras de video en tres dimensiones, pero además la cámara Epic Red Dragon, la cual es capaz de ofrecer 6 veces más detalle que cualquiera de las previas, según informó la NASA. Las imágenes de la más alta resolución permiten que los investigadores recojan mayor información basado en videos producidos en la Estación Espacial Internacional. La cámara es ideal para capturar eventos dinámicos, tales como operaciones vehiculares cerca de la estación, en momentos de acoplamiento y desacoplamiento. Es el mismo modelo de cámara que se utilizó para grabar estrenos cinematográficos, como la trilogía The Hobbit y programas de televisión. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Si a usted le place pasar el verano a la intemperie, digamos, sabe bien que el tiempo no siempre coopera. Lo que quizás no sabe es lo que el tiempo extremo de verano podría significar para su salud.
Estos largos soleados días de verano vienen con cielos azules y tiempo calmado, pero bien se sabe que no es este siempre el caso. En adición a los días aguados, algunas veces el tiempo de verano puede presentar una verdadera amenaza. Esta semana, los Centros para el Control de Enfermedades publicaron unos recordatorios sobre cómo mantenerse seguro durante estos momentos. Primero, prepárese para tiempo extremo, especialmente si usted cuida de niños, ancianos o aquellos con enfermedades o condiciones crónicas. Para estas personas, es importante tener cerca un lugar fresco con temperaturas más bajas, especialmente en momentos de calor extremo. Además, es esencial recordar que deben permanecer hidratados. Número 2. Manténgase alerta por las tormentas de verano. Planifique por adelantado y si se acerca mal tiempo, busque refugio si hay amenaza de relámpagos. Y número 3. Dese cuenta de que el interior de su auto bajo el sol puede exceder temperaturas saludables, así que no deje niños ni mascotas dentro de vehículos. Son pequeños recordatorios que le asegurarán un verano placentero y seguro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, y es que por sí solo el tema de inmigración es un aspecto definitivo en las aspiraciones del candidato republicano, pero las declaraciones de Donald Trump han hecho aún más difícil el reto de ese partido por ganar el apetecido voto hispano.
No resulta gratuito que los 15 contendores republicanos de Donald Trump hayan manifestado rechazo a sus declaraciones contra los inmigrantes mexicanos. mientras precandidatos como Lindsey Graham señalan que lo que hace Trump es sembrar miedo y desconfianza. Jeb Bush le pidió claridad a su polémico contendor.
Los inmigrantes no reciben asistencia del gobierno y con el tiempo legalizan su situación. Yo no estoy seguro sobre las propuestas del señor Trump en ese sentido. Él no ha sido muy específico.
Incluso, críticas a las mismas declaraciones provienen de precandidatos con línea más dura frente a la que denuncian como ineficiencia del gobierno federal para proteger la frontera.
Hemos tenido a alguien que ha generado división por 6 años como lo ha hecho Barack Obama. Ciertamente no necesitamos a un republicano en jefe que divida.
Esta repentina unión de rivales republicanos demuestra que para este partido es claro que, sin el voto hispano, no les será nada fácil recuperar la Casa Blanca.
La idea de autodeportación o la idea de desterrar a la gente, esos no son valores estadounidenses. La gran mayoría de estadounidenses rechazan esta idea.
Más alejados de la controversia, precandidatos como Chris Christie mantienen posiciones más moderadas, pero que aún no le garantizan que el electorado hispano lo vea de manera diferente.
Debemos tener un programa confiable de invitación de trabajadores que se centre en agricultura, y esta será solo una pieza de una aproximación más profunda para tratar de arreglar un sistema inmigratorio que claramente no funciona.
Para la próxima semana, los 16 precandidatos enfocan sus esfuerzos en el primer gran debate de su partido, al que solo llegarán 9 de ellos. Lina Correa, para La Voz de América.
Rusia vetó una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Samantha Power, le dijo a La Voz de América que está indignada y calificó de absurdo que el Kremlin afirme que la creación de una corte es prematura.
Es el momento adecuado porque los holandeses, los malasios y otros que han formado este cuerpo investigativo, que ha estado operando por el último año, finalizarán pronto sus descubrimientos y quieren ser capaces de entregarlos a un tribunal criminal y toma tiempo establecer esos tribunales. Así que este es exactamente el momento preciso.
El vuelo viajaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur. Ucrania y Occidente culpan a separatistas prorrusos o soldados de Rusia de usar un misil para desplomar el avión el 17 de julio de 2014. 298 personas a bordo murieron. Moscú lo niega y afirma que la aeronave fue impactada por un misil ucraniano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que establecer un tribunal no tiene sentido mientras la investigación continúa.
¿Cuáles son los motivos por los que podemos estar seguros de que una investigación será imparcial? ¿Puede resistir la presión política cuando las causas e incluso los culpables del desastre son nombrados con anticipación?
Ministros de los 5 países investigadores y sus aliados en el Consejo aseguran que hay otras vías legales para estructurar un tribunal, algo que Power enfatizó.
Hay otras maneras. Este no es el único medio en que se puede traer justicia y creo que por mis conversaciones con malasios, holandeses y australianos y otras delegaciones, ellos ya están pensando cómo crear un ente independiente. Así no se ha creado en el Consejo de Seguridad.
Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Y al cierre, pandillas siembran de pánico y paralizan el servicio de transporte público en El Salvador.
Las pandillas sembraron en El Salvador el pánico con los brutales ataques contra conductores del transporte de pasajeros e impusieron un paro que afectó a miles de usuarios que caminaron largas distancias y en el mejor de los casos viajaron en pickups o en buses que puso a disposición el gobierno que activó un plan de crisis. A partir de este jueves, el gobierno ha ofrecido acompañamiento para los autobuses que presten el servicio de pasajeros. De San Salvador para La Voz de América, informó Nerima del Reyes.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.